Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Bueno, señoras y señores, es sábado y aquí estamos, a través de los micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, dándoles la más cordial de las bienvenidas a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, le damos una vueltica al continente y al mundo cuando hay noticias internacionales y miramos también qué está pasando en Colombia, en nuestra amada Colombia y en el vecindario. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Gonzalo Ramos Lema. Él es boliviano, ingeniero civil, y con él vamos a hablar de un proyecto muy interesante que se mueve muy bien en Latinoamérica. Se llama REAL, Red de Expertos y Analistas Latinoamericanos. Con él vamos a estar hablando qué es REAL, a cuántos países llega, cuántos profesionales lo integran, cuál es la tarea de REAL, nos podremos vincular a REAL nosotros. Bueno, este y otros temas. Obviamente también vamos a preguntarle también, vamos a echarnos un vistacito aquí por el vecindario, qué pasa de pronto en Venezuela, cómo ve a Venezuela, cómo ve a su Bolivia querida, cómo ve a Perú. Bueno, daremos un vistazo también por el continente, que es importante. Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy con nuestro invitado. A ustedes un abrazo fraterno y, como siempre, bienvenidos a Realidades.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
En un discurso en la Universidad de los Andes, al oficializar una donación de 13 mil millones de pesos para becar a estudiantes de escasos recursos, el doctor Eduardo Pacheco, presidente del Grupo Colpatria, dijo lo siguiente. Abro comillas, la empresa privada no está de moda en Colombia en estos días. Hay un sistemático ataque a lo que representa la empresa privada. A mí me han hecho sentir como si le hubiéramos quitado algo a alguien, como si nos hubiéramos cogido algo indebidamente. Y la verdad es que lo único que hemos hecho es trabajar honestamente, con cariño, con amor por este país, respetando las normas. No nos podemos dejar intimidar por esa forma de pensar de algunos. La empresa privada es fundamental en este país. Y no la gran empresa, sino la empresa media, la empresa de 50 trabajadores, la empresa de 30 o 40 trabajadores. Eso tenemos que defenderlo acérrimamente. Eso no lo podemos perder. Difícil pensar que puede haber un sistema de salud donde todo lo maneja el Estado. Es una afrenta elemental. Uno debería tener la capacidad de escoger y no que sea solamente el Estado el proveedor. Cierro comillas. En ese fragmento de su discurso, el doctor Pacheco retrata de cuerpo entero lo que hoy sucede en Colombia, y cuya explicación muy pocos se han dado a la tarea de buscar. Los dueños del capital, que son empresarios e industriales, lo que están haciendo es pagar impuestos, crear valor para el país y generar empleo. Pero son tratados como si lo que tienen se lo hubieran robado a los trabajadores. La realidad es que sin empresarios no habría empresas y todos trabajarían para el Estado, que es el modelo que defienden los voceros de las extremas izquierdas. El ejemplo más claro es Venezuela. Desde la época de Hugo Chávez hasta la de Maduro, se ha llamado la oligarquía a todos aquellos empresarios o industriales que hicieron de ese país el más próspero de Latinoamérica, apoyados, por supuesto, en su floreciente industria petrolera. Para la dictadura chavista, era necesario deshacerse de ellos. Primero, para que no se creara riqueza entre la clase trabajadora. Y segundo, para que el Estado se convirtiera en el proveedor de todo. Por estas dos vías, se logró monopolizar el control. El régimen venezolano llevó a cabo una campaña diabólica para destruir al empresariado. Expropió las principales industrias y acabó con ellas. Y llevó a la miseria a los trabajadores. 7 millones de venezolanos, trabajadores en una gran mayoría, han tenido que huir del hambre hacia otros países del continente. En el intento, la dictadura arrastró de paso con Petróleos de Venezuela, PDVSA. Las propuestas de cambio del gobierno de Gustavo Petro tienen aterrados a casi todos los colombianos, por lo menos a todos los que tienen un empleo formal o una expectativa de pensión, o una empresa, grande o pequeña, o un plan que les cubra los riesgos de salud. Lo más grave es que el presidente, en sus discursos de balcón, pregona la existencia de esa clase política oligárquica que tiene la intención de no permitir esos cambios, por lo que el pueblo debe levantarse contra ellos. Las palabras del presidente del Grupo Colpatria deben tener eco en la gente. No existe tal opresión de ningunos empresarios para avasallar a ninguna clase trabajadora. No se puede permitir que desaparezca la empresa privada, como en Venezuela, para que el Estado se convierta en el todopoderoso que toma todas las decisiones. Tampoco se puede permitir debilitar a Ecopetrol, que acaba de publicar los mejores resultados de su historia en el reporte de utilidades del año pasado. Los empresarios no se han robado nada. No permitamos que se nos imponga el pensamiento comunista de que la propiedad privada es un robo o que las cosas no son de sus propietarios, sino de quien las necesita. Por supuesto, hay que atender las necesidades de todos, pero la solución no es señalar a los empresarios como si ellos fueran los responsables, ni mucho menos arruinar la economía con modelos estatistas mandados a recoger hace décadas. Para Realidades, Carlos Sierra.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puede solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Gonzalo Ramos Lema. Él es boliviano. Él estudió en el Colegio Militar Gualberto Villarroel su carrera militar, llegando al grado de oficial superior, en el cual pasó al retiro.
Es ingeniero civil, diplomado en inteligencia estratégica, tiene certificaciones en terrorismo, contraterrorismo, en operaciones de paz y en otros aspectos relacionados con estos temas. Es magíster en ciencias políticas y le damos un cordial saludo a Realidades. Doctor Ramos, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, Carlos Alfonso, por la invitación y por el tiempo que me dan. Un saludo muy fraterno a toda la audiencia que nos está escuchando.
El doctor Ramos también es el director general de REAL, es la red de expertos y analistas latinoamericanos. Es una organización relativamente joven, pero queremos que el doctor Ramos nos cuente en detalle qué es REAL, a qué se dedica, cuál es su misión, su visión y, en fin, cuáles trabajos tiene programados en el corto plazo hacer esta organización. Doctor Ramos.
Sí, gracias. La Red de Expertos y Analistas Latinoamericanos es una organización internacional de creación reciente. Está basada en presencia oficinas físicas en Washington, D.C., y actualmente tiene unos 50 miembros activos y unos 20 miembros pues, que nos apoyan detrás de bambalinas. La organización nació, como te dije, no hace mucho tiempo, hace un año atrás, debido al interés que tuvieron un grupo de expertos profesionales, los fundadores, que son en su mayoría egresados del Centro Perry, de la Escuela Nacional de Defensa de Washington, del Center for Hemispheric Defense Studies, y al ver que había tanta experiencia, no solamente académica, sino profesional en el terreno, internacionalmente en muchos lugares, decidimos unirnos y crear esta organización, pues, para ir un poco más allá de lo que es el análisis y más bien tratar de convertir esta organización en un punto de implementación de proyectos que genere cambios en Latinoamérica. Uno de nuestros objetivos, el mandato que tenemos dentro de la organización, es justamente el tratar la integración en todos los países latinoamericanos, desde México hasta la Argentina. Esto es fundamental y pues podemos realizarlo en muchos campos debido a la amplia y diversa experiencia que tienen nuestros miembros. Somos un grupo multidisciplinario y ahora que estamos constituidos legalmente en Washington, pues somos una organización no gubernamental internacional, exenta de impuestos, y estamos presentes en 14 países latinoamericanos, en 2 países de Europa. Ya estamos nosotros trabajando en el tema de proyectos y pues de expandirnos en toda Latinoamérica. El mercado que tenemos es un mercado bastante interesante porque trabajamos nosotros en seguridad, defensa, desarrollo y democracia. Y por la diversidad geográfica que tenemos, pues es una organización que prácticamente solamente superada en nuestro campo por la Organización de Estados Americanos. Y tenemos la ambición de crecer, expandirnos no solamente en el continente, sino en otros continentes del mundo. Espero que eso responda a tu pregunta, Carlos Alfonso.
Claro que sí. Doctor Gonzalo, bueno, es un gusto tenerlo en nuestro programa. Un abrazo fraterno nuevamente. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tipo de profesionales integran en este momento el equipo? ¿Cuál es el perfil de los profesionales que los están acompañando? ¿Y a cuántos países está llegando en este momento el grupo de trabajo?
Gracias, Juan Carlos. REAL actualmente está, como te decía, constituido por unos 50 profesionales y unos 20 más en apoyo, en soporte. Las disciplinas son muy variadas y envidiables. En realidad, nosotros nos quedamos sorprendidos de la calidad y de la experiencia colectiva que tienen nuestros miembros. Trabajamos en áreas como seguridad, defensa, inteligencia estratégica, desarrollo, protección a los niños, protección a la mujer, derechos humanos, seguridad y derechos humanos. Estamos nosotros en áreas de inteligencia estratégica, democracia, monitoreo electoral, encuestas. Y creo que me quedo corto al no recordar realmente las áreas, pero son múltiples y el promedio del miembro que está en REAL es por lo menos un par de maestrías y un doctorado. Es gente con mucha experiencia, con muchos años de trabajo en el terreno. Y como te decía, estamos en 14 países de Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta la Argentina, y en dos países de Europa, con ambiciones de expandirnos más.
Sí, doctor Ramos, usted cuando fue funcionario de Naciones Unidas, tuvo la oportunidad de vivir en Colombia. ¿Qué recuerda usted, sobre todo de los temas de esto que ha vivido en los últimos 60 años nuestro país y que tiene que ver con este conflicto que tanta tristeza y tantos muertos ha dejado en Colombia? ¿Qué recuerda de esa época, doctor Ramos?
Cuando trabajaba en Colombia, estaba a cargo de toda la parte sur del país, ¿no? De lo que es los departamentos de Nariño, Putumayo, Amazonas, Caquetá. Y pues yo viví la época de la guerrilla, la época dura todavía, donde en esos departamentos especialmente, pues habían dinámicas muy interesantes. Nariño, por ejemplo, era el departamento con mayor producción de coca en todo Colombia. Es más, la producción de coca solamente de Nariño superaba toda la producción de coca de otros países como Bolivia. En esos departamentos operaba de una manera, digámoslo así, casi impune. Las FARC, estaba el ELN, bandas criminales, y habían otros grupos pues, que se dedicaban no solamente a la guerrilla, al narcotráfico, sino también a la explotación de la minería ilegal. Es una situación bastante desafiante para nosotros para trabajar en esa zona. Habían áreas que pues no estaban bajo el control de lo que es fuerza pública en su totalidad. Hacer viajes dentro de ese territorio en algunos lugares era prácticamente imposible. Porque uno estaba expuesto pues, a secuestros, ataques que nos pasaron, ¿no? Que tuvimos experiencias nosotros en ese sentido, tanto en Putumayo como en Nariño. No se podía circular libremente en las noches o en algunos caminos vecinales, ni por los ríos. Había una fuerte presencia de la guerrilla. Y fue entonces cuando justamente comenzaron las negociaciones para los acuerdos de paz, que primero, pues como ustedes saben, las negociaciones primero fueron discretas, por así decirlo, y después se hicieron públicas y ya durante la presidencia del señor Manuel Santos, pues se hicieron oficiales.
Doctor Gonzalo, conociendo de su experiencia en el servicio diplomático de alguna manera, ¿usted pudo evidenciar unos fenómenos que estaban ocurriendo en los países en los que tuvo que trabajar? Y me imagino que eso fue lo que lo impulsó a crear Real, porque si bien es cierto, hay muchas organizaciones atendiendo estas dinámicas, pero no hay ninguna que tenga la categoría de Real, sobre todo como una herramienta para ayudarle a esas pequeñas organizaciones a consolidar proyectos.
Precisamente, Rocío, Real no es de creación mía, sino es una creación colectiva de un grupo de profesionales que decidieron llevar este proyecto hacia adelante. Evidentemente, la dinámica que nos mueve a todos es la necesidad, más bien dicho, es la dinámica latinoamericana que nos lleva a crear la organización. Esta realidad que tenemos nosotros, nuestro continente, que está pues plagado de problemas que son del conocimiento de todos nosotros, ¿no? Problemas como el narcotráfico, como la corrupción, como el desgobierno y principalmente en muchos países, la tendencia que tenemos ahora ha ido del desgobierno a la creación de estos gobiernos híbridos, que son gobiernos democráticos, elegidos democráticamente, pero cuyo comportamiento es autoritario, autocrático, y eso va en desmedro de la población, del país, de su soberanía, de su progreso y su desarrollo, y por supuesto de las libertades individuales de todos sus ciudadanos, que lo único que desean es prosperar, desarrollarse en un medio igualitario, equitativo, con todas las oportunidades pues que se supone que los gobiernos deben ofrecer. Situaciones que no siempre se dan, y pues tenemos claros ejemplos en América Latina de algunos países que se comportan de una manera totalmente antidemocrática. Y sí, nosotros estamos tratando de llenar el vacío de este tipo de organizaciones dentro del continente. No somos una organización política, ni estamos nosotros detrás de ningún fin político. Como lo decía, nuestro propósito es la integración latinoamericana y el trabajar en conjunto con los ciudadanos, pues, para lograr este progreso, este desarrollo y esta integración latinoamericana en muchos campos. Algunos de esos ya los mencioné, como pues la defensa de nuestros derechos, nuestras libertades constitucionales y aseguradas en cada uno de nuestros países.
Doctor Gonzalo, escuchándolo a usted y entendiendo un poquito lo que está pasando en Latinoamérica, que obviamente pegó un timonazo hacia la izquierda, hacia un tipo de ideología, ¿cree usted que dentro de corto tiempo o en pocos años pueda retomarse otra vez el control y pueda haber, digamos, un estallido social como lo hubo para la izquierda, lo pueda haber otra vez para retomar ese nuevo rumbo, volver a las democracias, volver a la participación nuevamente?
Juan Carlos, yo lo veo más como ideologías de izquierda o ideologías de derecha, y yo prefiero pensar en libertades y en opresiones. La mayoría de nuestros países son evidentemente democráticos y han sido elegidos a través de un proceso democrático, ¿no? Sin embargo, en el comportamiento en sí, pues vemos nosotros que en muchos países esto no sucede, ¿no? Y los claros ejemplos donde estas situaciones no se dan, pues Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hay muchos otros países que están tratando de alinearse con esta ideología. Pero como te decía, más que pensar en izquierda y el retorno de la derecha, yo preferiría pensar en que los ciudadanos de todos esos países pues puedan retomar sus libertades. A mí me parece que el ciudadano común, el ciudadano no es ni de izquierda ni de derecha. A mí me parece que el ciudadano en Latinoamérica es de abajo y está totalmente oprimido por los de arriba. Y en ese sentido, pensar en izquierdas y en derechas es negativo. A mí me parece que no es la manera. Lo que el ciudadano debe hacer es pelear por retomar el control de su vida, de sus libertades, del derecho de expresión, de asociación, los derechos individuales que son fundamentales en nuestras cartas constitutivas en todos nuestros países. Entonces, yo en lo particular, más que pensar en izquierdas y derechas, pienso en abajos y arribas. Y somos nosotros los ciudadanos los que estamos ahora abajo y estamos dominados pues por una élite que se encuentra arriba y que nos oprime y nos cohíbe y nos quita libertades día a día, y eso es lo que tenemos nosotros que recuperar.
En medio de esa situación política pendular que tiene nuestro continente, se ha dado un fenómeno que se puso de moda en varios países, y es la violencia callejera. ¿No podríamos simplemente llamarla la manifestación ciudadana o las concentraciones pacíficas? Se ha identificado ya en algunos países, incluso el nuestro, que hay intervención, incluso extranjera, que tiene interés en generar disturbios, en generar violencia, con distintos objetivos eminentemente políticos. Esto, por supuesto, genera desestabilización en contra de los gobiernos en los cuales se presenta este tipo de disturbios. Sin embargo, el fenómeno termina finalmente por generar el objetivo o lograr el objetivo que pretende. Y es dicho en una frase que incluso ha sido mencionada por algunos partidos políticos o por algunos seguidores de partidos políticos, si no ganamos las elecciones, incendiamos el país. Y por supuesto la gente se da cuenta de qué es capaz este grupo de violentos que se insertan muchas veces en manifestaciones que arrancan siendo pacíficas y terminan en desmanes o en violencia. ¿Cree usted, doctor Ramos, que este fenómeno que lamentablemente hemos visto, incluso pues, en Chile, Colombia también, en otros países, puede llegar a apalancar estas tendencias ideológicas al extremo de llegar a lograr que la mayoría de los países del continente se vuelvan políticamente de la tendencia de quienes desarrollan este tipo de actividades violentas?
Es una pregunta compleja y te agradezco por ella. Nuevamente mencionando a estos regímenes híbridos, una de sus características comunes que tienen todos ellos, que aparte son miembros tanto como de Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, de la Izquierda Internacional, etcétera, es que estos regímenes pues se apoyan entre ellos. Se apoyan, se asesoran, se financian y de esa manera se fortalecen entre ellos. Y con respecto a la injerencia internacional, pues están los ejemplos que tú diste, pero un ejemplo notorio, por ejemplo, es lo que pasó ahora en Perú cuando salió el presidente del Castillo, fue reemplazado con la presidencia Dina Boluarte, donde hubieron estas protestas vandálicas en muchos casos, promovidas por actores políticos de países vecinos, caso de Bolivia, que fueron algunos líderes políticos fueron acusados por la presidenta Dina Boluarte, algunos embajadores fueron llamados por la presidencia para que expliquen su posición, algunos embajadores incluso fueron retirados. Entonces es un claro ejemplo de injerencia externa en asuntos que son propios del país. Y sí, en muchos casos se ve que el instrumento político, que son las bases comunitarias de estos gobiernos, estos regímenes híbridos, utilizan la movilización violenta como parte de su táctica, pues para consolidarse en el poder o para llegar al poder o para debilitar al gobierno legalmente constituido. Estas manifestaciones, recuerdo estos paros campesinos en Colombia, paros que duraban 30 días e incendiaban todo lo que podían, en ese entonces es un reflejo de lo que pasó en Venezuela, de lo que pasó en Bolivia cuando sacaron al presidente Evo Morales de la presidencia, pasa en la Argentina, pasa en todos nuestros países. Y como te decía, es una táctica utilizada, es una táctica de presión, pues para atemorizar a la población y para lograr un cambio político. Sin embargo, nosotros en Real estamos apostando a través de nuestros proyectos justamente a lo contrario, a manifestaciones que no son organizadas, sino más bien son espontáneas de la población, son manifestaciones totalmente no violentas, manifestaciones políticas, son expresiones de la población, como te decía, iniciativas espontáneas que el único objetivo que tienen pues no es ni debilitar al gobierno ni cambiar de gobierno, sino más bien exigir que el gobierno de turno, el gobierno, la administración que está, pues cumpla con su mandato constitucional. Y el mandato es un mandato de protección y de defensa de su ciudadanía. Porque un gobierno debe gobernar para todos, no solamente para un sector. Y debe, un gobierno que se cree democrático, debe pues proteger a todas estas minorías. Democracia es mucho más que una simple mayoría de votos en una elección. Democracia es el respeto a las libertades, el respeto a las minorías, la protección de sectores vulnerables, el cumplimiento de las leyes que existen. Entonces, cuando hablamos de democracia, debemos recordar, y por eso digo ya por tercera vez que son regímenes híbridos, debemos recordar que no solamente es ganar una elección y eso le da carta libre a un gobierno para hacer lo que quiera, no, más bien al revés, le da a ese gobierno un mandato claro y una responsabilidad de hacer, de cumplir cabalmente con lo que es la Constitución y la protección de sus ciudadanos, y eso es lo que no se está viendo en nuestro continente, pues desde México hasta la Argentina en su mayor parte.
Obviamente, doctor Gonzalo, en estos estallidos sociales ha jugado papel importante las juventudes. Digamos que las juventudes están inconformes, se necesita un cambio para ellos, se necesitan nuevas oportunidades, pero han sido las juventudes viciadas a través de la internet, a través de las redes sociales, de diferentes grupos, para llevarlos a fines muy particulares de esos intereses de las personas que están gobernando. ¿Qué opina usted de esto?
Las juventudes históricamente, no es ahora, las juventudes siempre han sido agentes de cambio. Últimamente estamos viendo también que estos agentes de cambio, que son un pilar fundamental, también son las mujeres en todos sus niveles. Y es gracias a estos movimientos que nacen de las mujeres y de los jóvenes que realmente se puede poner esta presión en los gobiernos para que se generen cambios. Eso es algo fundamental que se debe tomar en cuenta al gobernar un país. No, la inconformidad que tú dices es una inconformidad que se da en todos los sectores, pero son esos dos sectores los que son más proactivos en generar ese cambio. Y como hemos visto en ejemplos pasados, a través de movimientos no violentos como ser en Bolivia, pues se ha logrado sacar a un presidente que ya estaba abusando de su poder en todo sentido, y más bien llamar a unas elecciones para lograr que sea otra persona pues la que asume esa responsabilidad.
El ejemplo que tenemos en el continente de la peor manera en la que puede comportarse un país frente a una, digamos, a este tipo de manejos de extremas izquierdas, de movimientos afines al Foro de Sao Paulo, movimientos como los que usted menciona, es Venezuela, por supuesto. La inflación en Venezuela se mide en millones por ciento, en condiciones que es difícil para cualquier economista incluso poderlas explicar. Más de 7 millones de ciudadanos han tenido que huir del país, empujados por la necesidad, por el hambre, e incluso por la persecución en algunos casos. La lista de medios de comunicación que han sido cerrados por el régimen es interminable. Pero bueno, podríamos seguir mencionando estos indicadores que leemos en este comportamiento de la situación venezolana, y la verdad es que no nos alcanzaría el programa para poder enunciarlos todos. La situación es realmente una calamidad. Tal vez uno de los países más ricos del continente, por lo menos el más rico de Latinoamérica, está en unas condiciones de pobreza extrema que lo harían comparable a los países incluso más pobres del África. Esta situación, doctor Ramos, por supuesto, es la consecuencia de lo que hemos venido comentando, de una manipulación que comienza con una iniciativa política de cambios, de una reacción de la ciudadanía en contra de movimientos políticos tradicionales que han sido calificados como corruptos. Y luego el despertar es terrible, porque indudablemente el resultado es peor de lo que había antes de generarse ese cambio. Hoy en día hay muchos países, y allá es a donde va mi pregunta, doctor Ramos, que han seguido un poco esa tendencia. Me refiero a Argentina, tradicionalmente un país en donde la democracia pues ha sido la principal característica después de las experiencias tristemente recordadas de algunos regímenes militares que se presentaron allá. Pero Chile también es un país muy democrático, Perú, incluso la misma Bolivia, se han orientado políticamente hacia este tipo de tendencias. Y la inquietud es, doctor Ramos, ¿qué probabilidad hay que en el continente esa experiencia triste, ingrata, amarga de Venezuela se pueda repetir en otros países, incluso pues dependiendo de la manera como se manejen temas relacionados con la economía y con el ambiente social, podría pensarse que incluso Colombia, bueno, no sé, muchos países podrían correr riesgos similares. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Ramos? ¿Existe ese riesgo?
Es un peligro latente y más que una tendencia, es una receta que ha sido probada exitosamente y que está siendo aplicada en nuestro continente. La receta es sencilla. Uno es empobrecer a la población, porque una población que pertenece a clase media, a la clase rica, deja de ser socialista. Dos, la corrupción campante, para desmoralizar a la gente, para quitarle los valores y principios que hacen que un país progrese, más bien sumirlo en el caos. Tres, la erosión de instituciones como la justicia del país, que dejan de ser independientes y más bien se someten a lo que es el gobierno. La degradación de su fuerza pública, tanto fuerzas armadas como policía, y todo esto con el propósito justamente de destruir todo lo que representa la unidad, la consolidación de un país, la unidad tras un solo objetivo. De esa manera, pues, sigue la receta de divide y vencerás, y esto sigue teorías del comportamiento psicológico, como teoría de la cebolla y otros, donde pues se trata de quitar al ciudadano de todos estos elementos para que sean mucho más fáciles de gobernar, por así decirlo, mucho más dóciles, más sumisos. Esta tendencia se la está aplicando en todos los países que tú mencionaste. El Congreso de Argentina decidió incorporar al sistema de pensiones a 800.000 nuevos jubilados, y digo jubilados entre comillas, porque es gente que nunca aportó al Estado, ¿no? Entonces, lo que están haciendo, pues, es empobrecer al Estado hasta lograr realmente que un país próspero como la Argentina, pues, llegue a situaciones, a realidades como las que tiene Venezuela, que eso es lo que quieren llegar, y quebrar al Estado mientras, paralelamente, ganan 800.000 votos de personas que jamás aportaron a un sistema de pensiones, pero que son 800.000 votos que son garantizados, que en las siguientes elecciones van a votar por este gobierno, simplemente porque van a decir, el ciudadano común va a decir, pues, este gobierno me está dando pensiones ahora y el otro gobierno, pues, lo que quiere hacer es quitármelas o no dármelas. Entonces, ¿por quién voy a votar? La solución es obvia. Es que estos gobiernos son populistas al 100%, mientras tratan de extenderse y prorrogarse a perpetuidad en sus gobiernos, pues los van destruyendo hasta que llega un punto en el cual pues se llega al socialismo deseado, que no es más que la distribución de la pobreza extrema en todos sus ciudadanos. Los ejemplos están ahí. Las personas que no quieren verlos es o porque trabajan para el gobierno y tienen que seguir el discurso, o porque simplemente son parte de ese mecanismo de alguna manera. Me parece que toda es una posición que si bien es populista y gana votos, va muy en contra de lo que son los intereses de un Estado en particular, ¿no? Un Estado que quiere ser próspero, que quiere la prosperidad de sus ciudadanos y pues el desarrollo como nación.
Doctor Gonzalo, siguiendo de cerca esta línea que dice el doctor Carlos Sierra, usted vivió en Colombia y vivió varios procesos como tal en varios momentos históricos. ¿Cómo ve hoy a Colombia desde su óptica con en esta nueva etapa? ¿Cómo la siente usted a Colombia en estos 6-7 meses que lleva este nuevo gobierno?
Voy a comenzar con un comentario. Yo cuando trabajé en Colombia, poco antes de los acuerdos de paz, pero ya cuando se comenzaron a hacer públicos los acuerdos de paz y las condiciones en las cuales se darían estos acuerdos de paz, pues yo comentaba, y lo puse por escrito en algún lugar, en algún reporte, yo comentaba que después de firmarse los acuerdos de paz, en 3 elecciones, pues las FARC llegarían al poder a través de un brazo político, ¿no? Obviamente. Y creo que esa predicción que hice en ese momento, pues se cumplió. Ahora ya con 6 meses adentro del gobierno de Petro, pues estamos viendo que el señor Petro está impulsando muchas de esas medidas que hablamos hace un momento de una manera acelerada. Es difícil hacer una predicción, aunque sabemos cuál es la tendencia. En este caso, más que aventurarme a decir de aquí a un tiempo cuál va a ser el futuro de Colombia, pues más bien quisiera expresar mis mejores deseos de que en Colombia más bien subsista el sentido común en el gobierno y en sus ciudadanos de no llevar su gente a la pobreza. Colombia es el país que ha tenido la guerrilla por más largo tiempo en el mundo. La guerrilla más larga de la historia estuvo en Colombia. Sin embargo, el colombiano, con ese ímpetu, ¿no?, empresarial, con esas ganas que tiene el colombiano, que son típicas de esa población, ha sabido llevar a su país adelante en medio de la guerrilla, que es una guerrilla realmente una tragedia, no solamente para su país, sino para toda Latinoamérica. En medio de esa guerrilla, Colombia ha sabido prosperar, progresar mucho más que países vecinos. Nuevamente lo digo, con excepción del derramamiento de sangre. Tenemos, pero, unas ciudades muy progresistas y muy lindas. Tenemos un país totalmente industrializado, con sus problemas, por supuesto, ¿no? No es perfecta. Pero dentro de todo eso y conociendo la realidad latinoamericana, en esos 50 años Colombia ha sabido llegar adelante. Esperemos, y ahí va mi último deseo, esperemos que realmente este gobierno tenga el sentido común de más bien consolidar eso y no llevar a Colombia a convertirse en otra Venezuela, ni en erosionar sus instituciones y cosas que son típicas de esta situación política actual, de estos gobiernos híbridos.
Sí, además de experto y analista en estos temas latinoamericanos, doctor Ramos, usted tiene la experiencia de haber sido militar. Y precisamente ese parece ser el fiel de la balanza en el futuro de estos países que estamos mencionando. Si vemos el ejemplo de Venezuela, es indudable que haber logrado corromper a la fuerza pública, haber, digamos, generado ese cartel de los soles, que desde allí se inicia ese nefasto vínculo con el narcotráfico, y de ahí hacia abajo generar esa corrupción en la fuerza pública, ha hecho que definitivamente se vuelva una guardia pretoriana de la dictadura, del régimen de Maduro y anteriormente de Chávez. ¿Cree usted, doctor Ramos, que así como sucedió en Venezuela, que se logró doblegar esa integridad de la fuerza pública para ponerla al servicio de un régimen, hay riesgo de que en otros países del continente pueda suceder lo mismo, o ve usted, por el contrario, que la fuerza pública en otras latitudes es incorruptible o es, digamos, tiene una integridad muy superior a la que tuvo en su momento la venezolana? ¿Cómo la ve usted, doctor Ramos?
Aunque la respuesta a esto viene la experiencia de escucharlo tantas veces en tantos países, ¿no? Siempre escucho la misma frase que dice: a nosotros no nos va a pasar. Nuestras Fuerzas Armadas son íntegras, incorruptibles, profesionales. A nosotros no nos va a pasar. Y en la experiencia pasa. En todos los países pasa. Porque no se corrompe a toda la institución. Solamente se corrompe a los mandos más elevados. Se reemplaza a los mandos legítimos con mandos alineados con el gobierno, con mandos que no responden a la constitución, sino al partido político o al alineamiento que tiene en ese momento. Y de ahí, como usted menciona, de ahí para abajo ya se comienzan a erosionar estas estructuras, esta integridad que tienen en fuerza pública, tanto en Fuerzas Armadas como en policía, hasta que llega un momento, y esto es un proceso No es un proceso rápido, por supuesto, es un proceso lento que nuevamente tiene que ver con el comportamiento de la psiquis de las personas. Es un proceso lento, pero se va dando hasta que llega un momento en que pues ya las Fuerzas Armadas no ven un horizonte legal, trascendental, y pues se someten a lo que es la fuerza pública, ¿no? Espero ser claro, hay situaciones que no... Que es mejor leerlas entre líneas.
Tiene toda la razón, doctor Gonzalo. Déjeme volver un poquito atrás y volvamos sobre Real. Hay puertas abiertas en este momento, doctor Gonzalo, para vincular nuevos profesionales que puedan acceder, que puedan hacer parte del grupo de Real en diferentes partes del mundo. Y de ser así, ¿cuál sería el proceso?
En la organización nosotros estamos haciendo invitaciones dos veces al año para integrar nuevos miembros. Los cupos no son muy grandes. Tenemos cupos entre 10 a 20 profesionales nuevos en cada invitación que nosotros hacemos. En casos excepcionales, pues hay un expressway en casos de gente que ha trabajado con nosotros en otras instancias. Pero sí, básicamente Real está abierto a cualquier ciudadano que quiera entrar a nuestra organización. Nosotros no cobramos cuotas ni fees como otros clubes. Tampoco somos una organización que da empleo. Nosotros lo que sí somos una herramienta puesta a disposición de todos sus miembros justamente para cumplir con nuestro mandato. Y en este momento lo que estamos haciendo nosotros es expandirnos más que todo en nuestro relacionamiento con instituciones y organizaciones que tengan mandatos similares al nuestro.
Sí, señor. Hablemos un poco de Bolivia, su país. Hay una situación también de, digamos, inestabilidad hasta cierto punto en Bolivia. Hay una expresidenta que está presa. Hay bastante descontento con el actual presidente. Se dice que incluso tiene unos vínculos muy cercanos con Evo Morales y a través de eso con algunos grupos cocaleros de Bolivia, en fin. ¿Qué nos puede contar de esta situación que estoy seguro usted conoce muy de primera mano, que es la de Bolivia?
Bueno, en realidad más bien llegué hace poco del exterior y la situación de mi país no es de mi entero conocimiento. Sin embargo, lo que se ha vivido en Bolivia ha sido un proceso único a nivel internacional. Una población movilizada de una manera no violenta y pacífica, después de 21 días, logró que en ese entonces el expresidente Evo Morales pues huya del país, dejando a toda una población sin gobierno y sin responder a este, y se fue para México. En ese entonces, de una manera democrática y con el apoyo de todos los partidos, pues se nombró a una presidente temporaria con el único mandato de llamar a elecciones en 3 meses, que fue la señora Jeanine Áñez, quien asumió el gobierno. Y pues esos 3 meses iniciales, con el tema de la pandemia, se extendieron a un año, porque no se podía llamar a elecciones el tema de COVID. Y durante ese año, pues lastimosamente, un gobierno que era de oposición, que no era socialista, en vez de gobernar justamente como la gente esperaba, pues demostró tener todas las mañas y las picardías del anterior gobierno y repitió todos los errores que ellos cometieron, ¿no? La corrupción masiva, el nepotismo, el mal manejo de los bienes del Estado, de una manera que, pues, y dicho en términos simples, es la gente se dio cuenta que no se reemplazó a un sistema con otro, simplemente se reemplazó a un gobernante corrupto con otro gobernante corrupto de otra línea, de otra ideología, lo cual fue totalmente desastroso para el país, ya que en las elecciones que se llamaron, el Partido del Movimiento Socialismo volvió al poder con el nuevo presidente Luis Arce, con porcentaje de 55% de la población, que es un porcentaje que el mismo Evo Morales no lo tenía históricamente. Y eso, claro, es un rechazo claro de la población a las mismas malas prácticas. Y a eso justamente me iba cuando les decía que la gente no es básicamente ni de izquierda ni de derecha, no es de abajo o de arriba. Y en este caso, pues los de arriba, ya sean de izquierda, de derecha o de donde sean, son los mismos políticos corruptos que lo único que hacen es llenarse los bolsillos a costa del gobierno, y esa es una característica común en nuestros gobernantes, y es por eso que la gente está cansada y demuestra de miles maneras. Actualmente, pues sí, está el gobierno del señor Luis Arce, del mismo partido, pero más que tener vínculos con Evo Morales, actualmente se encuentran en una lucha de poder muy fuerte. Ha dividido a su partido en dos partes, los que son seguidores de Evo Morales y los que son seguidores del actual presidente Luis Arce, y ya están comenzando una campaña de desprestigio mutuo, una campaña que trata más bien de afianzarse y consolidarse como el único candidato del partido en vista a las elecciones del 2025. Y por esa división, esas peleas internas, esas peleas políticas, pues se descuida nuevamente las necesidades básicas de la población, necesidades de salud, de infraestructura, temas que son propios, que la gente los pide, la gente los necesita, y pues se da lugar a esta pelea política para seguir perpetuándose en el poder 5 años más.
Sí, señor, pues nuestro continente atraviesa por una situación de inestabilidad, yo diría que en muchos de los países, que lamentablemente pues se ve reflejada en la economía, en la situación de la población, la cual esperamos que mejore. Estamos seguros que una organización como Real puede colaborar muchísimo para que se den nuevas perspectivas y se vean nuevos horizontes en muchos de nuestros países. Pues doctor Gonzalo Ramos Lema, director general de la Red de Expertos y Analistas Latinoamericanos Real, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Muy valiosos sus comentarios y esperamos muy pronto contar nuevamente con su presencia en nuestro programa. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Carlos Alfonso, Juan Carlos, Rocío, agradecido por el tiempo y el espacio que me dieron, y hasta la próxima.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
Davivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
Davivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días, con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio, participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.